Chao.
Del totalitarismo a la democracia. Les acompañan Freddy Valverde
y Carlos González Jañel para ofrecerles una edición más del programa Del totalitarismo a la democracia. Esta vez analizaremos algunos de los principales resultados de los diferentes procesos de transición a la democracia acaecidos en Europa tras el fin de la Guerra Fría. Nos basamos en estudios preparados por el profesor Fredo Arias King.
Hoy enfocaremos el tema de la consolidación democrática, segunda parte.
Rusia ha tenido la misma suerte que Ucrania en cuanto al retorno de los excomunistas al poder. Ha contado con dos presidentes, Boris Yeltsin y Vladimir Putin, ambos emanados de las instituciones soviéticas. El primer caso, del KPSS, y el segundo, de la KGB. Los primeros ministros también han surgido sin excepción del previo orden institucional soviético.
El más longevo de ellos, Víktor Chernomyrdin, había sido el último ministro de gas de la Unión Soviética y presidió la privatización de este ministerio hacia la actualmente más grande y políticamente poderosa compañía rusa Gazprom. Se estima en 10.000 millones de dólares su fortuna personal. Sergei Kirienko, quien sustituyó a Chernomyrdin como primer ministro, causó un colapso financiero cuando declaró unilateralmente una moratoria de la deuda externa rusa.
Otro primer ministro, Yevgeny Primakov, había sido un alto funcionario de la KGB y en ese puesto había frustrado en 1992 una investigación sobre el desaparecido oro del KPSS. La investigación estaba concluyendo que fue la KGB la que transportó dicho oro a bancos extranjeros. Una comisión parlamentaria encabezada por el diputado democrático Lev Ponomariev, que llegó a la misma conclusión, también fue cerrada por el liderazgo del Soviet Supremo, en su mayoría comunista, en 1992, bajo presiones de Primakov.
Dicha fragmentación del Estado se ha explicado como la clanización de Rusia, donde un puñado de grupos de poder, todos surgidos principalmente del viejo orden, compite por la influencia económica y política al margen de la constitucionalidad. Varios de estos clanes y demás intereses institucionales asimismo conducen sus propias políticas exteriores, confundiendo los interlocutores de Rusia.
Un analista observa la profunda ambivalencia de las élites rusas y las divide entre las que prefieren resolver los problemas del país en forma vertical, es decir, autoritaria, colectivista, jerárquica, sin división de poderes, y los que militan por una solución horizontal, es decir, consensual, transparente, individualista, con decisión de poderes. El primer grupo gana en organización y en acceso al poder.
Gorbachev ha admitido varios errores que causaron el relativo fracaso de la perestroika. Entre ellos cita su inhabilidad de romper con el esquema mental del previo sistema, la renuencia en liberalizar el comercio y la resistencia de la nomenclatura soviética. El principal error, según él, fue en su política de personal y específicamente en fracasar al deshacerse de sus consejeros que ya habían emitido señales de deslealtad.
Gorbachev mencionó: "Yo pensaba entonces que el sistema podía ser mejorado haciendo los cambios necesarios de personal, que la nueva generación de gente barrería con la vieja nomenclatura". De hecho, Gorbachev pudo haber aprendido de la exitosa rama en Moscú de la cadena de restaurantes McDonald's, la cual rehusó contratar a quienes hayan previamente trabajado en restaurantes rusos, prefiriendo en vez entrenar nuevo personal noviciado.
En Rumanía, la revolución ciudadana espontánea que comenzó en Timișoara y culminó después del derrocamiento del dictador Ceaușescu fue esencialmente secuestrada por los exasistentes del dictador. Cuando el 22 de diciembre de 1989 un grupo de ciudadanos aliados con un pelotón de soldados ocuparon la estación central de televisión para anunciar el derrocamiento del dictador, Ion Iliescu y otros ex colaboradores de Ceaușescu se presentaron para brindar apoyo a este grupo, tomando el micrófono y anunciando la creación de un Frente Nacional de Salvación.
Sin embargo, Iliescu se nombró como jefe de dicho gobierno, excluyendo a los disidentes y a otras fuerzas no conectadas a la nomenclatura anterior. A la vez, se desató una ola de asesinatos en la calle por paramilitares no identificados, los cuales cesaron de inmediato cuando Iliescu exigió orden. Sin embargo, dichos misteriosos terroristas nunca le dispararon a los edificios donde se encontraba Iliescu y su gobierno. Iliescu también ordenó la ejecución de los Ceaușescu sin un juicio formal y tomó el crédito de su derrocamiento.
Una semana después, cuando estudiantes se organizaron y manifestaban en las calles de Bucarest para exigir la renuncia del secuestrador de su revolución, Iliescu ordenó a cientos de mineros de las provincias descender en la capital para violentar a los estudiantes, que se dispersaron por temor y no se volvieron a organizar.
Una vez consolidada su posición al mando de Rumania, Iliescu condujo una política de privatización parecida a las de Ucrania y Rusia. Un sistema de vouchers para añadir un elemento de participación popular a la privatización no se llevó a cabo sino hasta 1995 y fue considerado un fracaso ya que las autoridades no proporcionaron información relevante en las compañías a privatizarse.
Algunas de esas compañías que aparecían en las listas de hecho ya se habían privatizado. Las compañías más exitosas exportadoras de armamentos, por ejemplo, acabaron en manos del ex alto funcionario militar de la época de Ceaușescu, que formó parte del tribunal que enjuició y ejecutó al dictador rumano en 1989, Víctor Stanculescu.
Dichas compañías nunca se habían ofrecido públicamente a la venta. Se estima que el 80% de los millonarios rumanos provienen de la nomenclatura comunista. En Bielorrusia, Lukashenko ha construido una dictadura consolidada que será difícil de erradicar. Al mismo tiempo, se cree que Lukashenko ha retenido gran parte de la soberanía económica, política y militar de Rusia a cambio de apoyo.
Las acciones de los restantes líderes mencionados en la tabla anterior se asemejan a las de Kuchma, Kravchuk, Chernomyrdin, Iliescu y Lukashenko.
En el espacio del totalitarismo a la democracia, nos enfocamos hoy en el tema de la consolidación democrática como parte de los resultados del proceso de transición en Europa Oriental tras 1989. No se pierdan la continuación de este interesante relato la semana entrante a la misma hora y por el mismo punto del dial. Hasta pronto.